Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta nueva semana, de este nuevo lunes, lunes 28 de octubre. Se acaba el mes de octubre, al final de esta semana ya será noviembre, un festivo, el 1 de noviembre, una jornada, la de hoy, lunes, de momento, 28 de octubre, en la que nos dicen los del tiempo, se presenta un día muy parecido al de ayer. Alcanzaremos los 22 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Nos espera, por lo tanto, un día primaveral. A esta hora de la mañana no hace ni mucho menos el frío de la semana pasada. Tenemos una mañana suave. Tenemos 11 grados en la Sierra, 12 en Madrid capital, 12 grados también en la zona sur. Va a ser un día suave y templado. Es lo que nos dicen los del tiempo, un día plenamente otoñal. Hoy hace dos semanas que se conocía la sentencia del Tribunal Supremo, algo que en cualquier Estado de Derecho es habitual, que se conozcan sentencias de los tribunales, pero a partir de ahí se provocó una oleada de disturbios contra una sentencia. Una sentencia que la mayoría, por no decir todos los que salieron a destrozar las calles de Barcelona y otras ciudades de Cataluña, no se habían leído. Otra vez hubo violencia el pasado sábado, tras una manifestación convocada con el independentismo, que contrasta con lo de ayer en Barcelona, con la manifestación de Sociedad Civil Catalana, donde no hubo un solo problema, ni por supuesto nadie quemó ningún contenedor, ni se produjo ningún incidente. Los altercados del sábado, los independentistas, otra vez, 3 detenidos, 44 heridos, 25 de ellos policías. Hubo un policía autonómico herido grave al caer de un furgón policial. Ayer los independentistas, la extrema izquierda independentista, colapsó el acceso a Barcelona para impedir la llegada de participantes en la concentración convocada por Sociedad Civil Catalana, es decir, que se estaba cercenando el derecho a la libre circulación y a la libre manifestación, una manifestación en defensa de la Constitución y contra el proceso independentista, para parar el proceso independentista. Hubo un intento, además, de ocupación por parte del independentismo de la estación de Sants, también para evitar que, por ejemplo, quien viniera de otro punto de España pudiera salir de la estación para participar en la manifestación, a la que, según Sociedad Civil Catalana, asistieron 400.000 personas y, según la delegación del Gobierno, 80.000. Y había miembros del Gobierno, y esa es una novedad relevante. El ministro de Fomento en Funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, acompañó a Miquel Iceta, junto con el hombre de la política exterior de la Unión Europea, el exministro Josep Borrell, que volvió a pasear por las calles de Barcelona en esa manifestación, como hizo en octubre del año 2017. Bien, es cierto que tuvo un perfil bajo la presencia de Iceta, no tuvo el protagonismo de aquellas manifestaciones, igual que lo de Borrell, que tomó la palabra, pero sí es relevante que hubiera una presencia tan notable como la del ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos. Algo querrá decir todo esto a unos días de una campaña electoral. Alguna razón habrá, por cierto. Sí asistieron algunos miembros de Vox, que no habían sido formalmente invitados por Sociedad Civil Catalana, que consideran que Vox es un partido nacionalista y que allí se estaba haciendo una manifestación contra un proceso independentista auspiciado por el nacionalismo más extremo. El lema de la manifestación fue "Por la Concordia, por Cataluña, basta". Se pudieron ver banderas españolas, catalanas, ambiente festivo, sin incidentes. Se pidió que se ponga fin a los disturbios que está auspiciando la élite política en Cataluña, y se exigió al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que escuche también a los que no son independentistas. Porque aquí en todo esto lo que se hace es suprimir al que no es independentista. Aquí hay un proceso de segregación etnolingüístico que deja a los que no están en eso al margen, como si no existieran. Estuvo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al final de la manifestación hubo un saludo a los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, que tanto han sufrido durante los últimos días en los disturbios que han ocurrido en la capital de Cataluña. Hubo manifestaciones en otras partes de España, por ejemplo en La Coruña, una convocada por los diputados que fueron elegidos a Cortes en 1977, entre ellos el exalcalde socialista y embajador de España, Francisco Vázquez. Ahí estaba el presidente de la Xunta, y en La Coruña estaba el presidente del Gobierno dando un mitin. Y se están echando cuentas de quién llevó más gente, si esa manifestación a la Plaza de María Pita o al Polideportivo donde estaba Pedro Sánchez. El caso es que Sánchez estaba en La Coruña y no participó en esa concentración en defensa de la Constitución y en apoyo a los constitucionalistas de Cataluña, en la que sí estuvo el presidente de la Junta, Núñez Feijóo, entre el público asistente. Aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, hubo otra concentración, Juntos por España, Convivencia sin Violencia, en la que estuvieron la presidenta regional, el vicepresidente Aguado, Isabel Díaz Ayuso, colocó a la señora catalana como muestra de apoyo a Cataluña en el balcón de la Puerta del Sol, la bandera autonómica y constitucional de Cataluña. Estamos a 9 días de unas elecciones. El viernes comienza la campaña electoral, que es más corta debido a la cercanía de la anterior convocatoria. Hay encuestas, por ejemplo, en ABC y en El Mundo en el día de hoy, que coinciden en que Vox se consolida como tercera fuerza, que el Partido Socialista sigue en caída y el PP en ascenso, y se acorta la distancia. Entre 118 y 120 y entre 98 y 100 escaños, PSOE en la primera combinación, el PP en la segunda, y Vox en ambos casos supera los 40 escaños con un 13,5% de los votos. La subida en escaños de Vox se corresponde sobre todo con el desplome de Ciudadanos y también con la caída de Podemos. Ser tercero en el reparto de escaños en las circunscripciones favorece que caigan más en el cesto, con independencia de que haya más votos o no. No tiene por qué haber más votos. A lo mejor con los mismos votos que en abril se consigue algún escaño más, simplemente porque el partido es tercero. El caso, la lectura de los resultados es bloqueo, porque ni en el espectro del PSOE hacia su izquierda, ni en la suma del PP y Ciudadanos con Vox, como ha ocurrido en las comunidades autónomas, sale ninguna mayoría absoluta. La única mayoría absoluta que sale es la suma del PSOE y el PP. La única. Ni siquiera el PSOE, con todos aquellos que le apoyaron en la moción de censura, obtiene la mayoría absoluta. Es decir, que el bloqueo se acentúa si sale lo que nos están diciendo las encuestas a día de hoy. Otras noticias a esta hora, en Onda Madrid, con David Herráiz y Loli Jurado. Localizado el cuerpo de uno de los desaparecidos por el temporal en Tarragona.
Y son ya 3 las víctimas mortales provocadas por la última dana. Un grupo de 30 bomberos lo encontraba junto al río Francolí, en Pobla de Mafumet. Los equipos de rescate siguen buscando a 5 desaparecidos, 3 más en Tarragona y 2 en Mallorca.
Cientos de personas se concentran ante la iglesia de la Macarena para pedir la exhumación de Queipo de Llano.
Reclaman que se haga cumplir la ley de memoria histórica y que el cortijo Cambogaz en Camas, en Sevilla, deje de ser propiedad de la familia del golpista, a quien se le imputan miles de crímenes, entre ellos el fusilamiento de Federico García Lorca.
Arranca el juicio por el asesinato de Diana Kerr.
Hoy se constituye en Santiago de Compostela el jurado popular que se encargará de analizar los hechos y emitir un veredicto. Mañana será el turno para el acusado, José Enrique Abuin, alias El Chicle, que se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable.
Continúa la llegada de pateras a la península.
Un total de 93 inmigrantes han sido localizados a bordo de varias pateras en aguas entre el sur de la provincia de Alicante y Cartagena. Estos rescatados se suman a otros 47 localizados que han alcanzado la costa alicantina este domingo en otras 4 embarcaciones, por lo que el total asciende ya a 140.
350.000 firmas en defensa del Mar Menor.
Son las que han recogido 3 murcianos a través de la plataforma Change.org y que esta mañana entregarán en el Ministerio para la Transición Ecológica. Serán recibidos por el secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien pedirán medidas urgentes para evitar el avance del deterioro del ecosistema.
Los datos avalan la limitación de velocidad en las carreteras secundarias.
Las muertes en accidentes de tráfico han disminuido un 9% en las carreteras convencionales, donde el límite máximo de velocidad permitido se rebajó de 100 a 90 kilómetros por hora. La medida entró en vigor el pasado 29 de enero.
Argentina, el peronismo, el populismo cerca de recuperar el poder.
Los primeros datos oficiales de las elecciones anticipan un triunfo de Alberto Fernández frente al actual presidente Mauricio Macri. De confirmarse esta tendencia, Fernández llegará al gobierno sin necesidad de una segunda vuelta.
El Estado Islámico admite la muerte de su líder Bagdadi.
Su muerte, fruto de una operación militar en Siria, fue anunciada desde la Casa Blanca por el presidente norteamericano Donald Trump. El Daesh anuncia que su sucesor será mejor que el fallecido.
Deportes, el Granada, líder de la Liga.
Resultado de su victoria este domingo frente al Betis y de que finalmente no se jugara el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, aplazado al 18 de diciembre. El fin de semana se salda además con las victorias del Atlético de Madrid y del Leganés y la derrota del Getafe ayer contra el Sevilla.
Primera conexión en esta mañana de lunes 28 de octubre con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Bueno, Pablo, pues a esta hora el lunes amanece poco a poco en las carreteras, pero sin dificultades ni en la red principal ni en la secundaria. Están completamente despejadas tanto las principales arterias de entrada y salida a la capital como las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de lunes 28 de octubre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y de momento nos vamos a quedar en la Puerta del Sol. La presidenta de la comunidad y otros dirigentes de Partido Popular y Ciudadanos, tanto en el gobierno regional como en el ayuntamiento, respaldaron ayer la concentración convocada por el Foro España de la Solidaridad y el Progreso en la Puerta del Sol, en apoyo a los catalanes bajo el lema Juntos por España, convivencia sin violencia. Luis Mínguez.
El balcón de la sede de la Comunidad de Madrid en Sol lució ayer la señera catalana como muestra de apoyo a esta concentración solidaria con el pueblo catalán y en respaldo a los policías heridos en los disturbios de los últimos días. Un gesto que la presidenta Díaz Ayuso quiere extender para simbolizar que todas las regiones forman parte de Madrid.
El gobierno regional ha colgado hoy aquí, en la Puerta del Sol, en su balcón, las tres banderas, la señera, la bandera de la Comunidad de Madrid y la de España, y próximamente lo haremos con el resto de las comunidades autónomas, porque queremos mostrar que la Comunidad de Madrid es la casa de todos los españoles.
Junto a Díaz Ayuso estuvo el vicepresidente Aguado y varios consejeros, además de distintos concejales del PP y Ciudadanos, entre ellos la vicealcaldesa Begoña Villacís, quien lanzaba este mensaje al presidente del Gobierno en funciones.
Creo que sería interesante que el señor Sánchez le aclarase a todos los españoles si va a pactar con los independentistas, si va a pactar con aquellos que están haciendo lo que están haciendo en las calles de Barcelona y tienen secuestradas a la mitad de la población en Cataluña.
La lectura de un manifiesto cerró este acto convocado por Foro España y que reunió a varios centenares de ciudadanos.
Hoy comienza el juicio contra el asesino confeso de Diana Kerr contra Enrique Abuin, conocido como El Chicle. Este lunes se va a constituir el jurado que tendrá que decidir si atiende la petición de la Fiscalía que solicita para él, Fátima Sotorríos, prisión permanente revisable.
Sí, el proceso arranca en los juzgados de Fontiñas en La Coruña, más de 3 años después de la desaparición y asesinato de Diana Kerr. Se le perdió la pista el 22 de agosto de 2016, tenía 18 años y regresaba a su casa de veraneo caminando desde las fiestas de la localidad coruñesa de Apobra. Sin pistas sobre su paradero, 8 meses después, el juez decidía archivar provisionalmente la causa al no haber indicios suficientes para dirigir el procedimiento frente a una persona determinada.
Pero a finales de ese año, una joven de la localidad de Boiro denuncia haber sido víctima de un intento de secuestro y de agresión sexual.
Y señala Enrique Abuin, los agentes le detienen y confiesa el crimen de Diana. Los lleva al lugar donde se encuentra el cadáver, en el interior de un pozo, en una nave abandonada de Riancho, próxima a la vivienda de sus padres. Cuando se localiza el cuerpo de la joven, han pasado 500 días desde su desaparición. Para responder por ello, El Chicle se sienta a partir de mañana en el banquillo de los acusados. Hoy se constituye el jurado y mañana empiezan las sesiones con su declaración, en una jornada en la que también está previsto que intervengan como testigos los padres de Diana Kerr.
Precisamente el padre de Diana, Juan Carlos Kerr, ha escrito esta noche en su cuenta de Twitter que nada hará justicia a su hija, cuyo grito de socorro dice escuchar cada noche. Y justicia también pide la madre de la joven Lisbeth. Tenía 16 años cuando el 1 de noviembre de 2017 apareció muerta en el interior de su casa de la calle Panizo en Cuatro Caminos. 2 años después hay imputados, pero ninguno está ahora en prisión. Su madre pide que los amigos que sepan algo hablen y advierte que no va a parar hasta que se haga justicia a su hija.
Quiero primeramente agradecer a la policía por su trabajo, porque ha hecho muy buen trabajo, y a los jueces, pero también quiero dejar claro de que no voy a descansar hasta que no sepa qué pasó con mi hija, porque creo que tengo derecho de saber qué pasó.
La abogada de la familia, Elena Sanz Vega, entiende que la madre querría que todo fuese más rápido y hubiera una solución ya, pero asegura que tanto la policía como la justicia siguen trabajando bien con varias personas imputadas los últimos meses, en este caso, sobre las que dice no puede dar detalles.
Había una persona en prisión y esa persona está ahora mismo en libertad, pero con medidas cautelares. No es tanto como que no hubiera pruebas, porque evidentemente ha estado en prisión y evidentemente está en libertad con cargos. Lo que pasa es que ha pasado casi 2 años. La medida de prisión es una medida muy excepcional.
Además, hoy va a continuar el juicio al hombre que arrojó a otro a las vías del metro. La Audiencia Provincial de Madrid continúa este lunes ese juicio con jurado al hombre acusado de provocar la muerte a otro al empujarle desde el andén de las vías del metro de Eugenia de Montijo en julio de 2018 y para el que la Fiscalía pide 14 años de cárcel. Además, solicita una indemnización de 250.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los familiares del fallecido. Una discusión por motivos que se están investigando ahora entre dos jóvenes de una misma familia y un grupo de personas llevó a una persecución que acabó con los dos primeros heridos por arma blanca en Parla, uno de ellos grave sin que por el momento haya arrestados. Los heridos son de origen dominicano y de la misma familia. David García, portavoz de emergencias 112.
El herido más grave es un varón de 24 años que presenta una herida por arma blanca en el hemitórax derecho posterior. El equipo médico del Suma 112 lo ha estabilizado y lo ha trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre. El Suma, además, ha atendido a un varón de 19 años, herido de carácter leve, que ha sido trasladado al hospital de Parla.
Y cambiamos de asunto. Le contamos que el Ayuntamiento de Madrid comienza hoy a revertir los carriles bicisegregados y lo hace empezando por el de la Gran Vía de Hortaleza. Según publica ABC, el pavimentado de la calzada que se va a llevar a cabo desde este lunes va a convertir la vía en un ciclocarril donde convivirán bicicletas y coches.
En la actualidad existen dos carriles por sentido separados por una mediana. En dirección a la M40 hay un ciclocarril a la derecha y un carril para el tráfico motorizado en la izquierda. En ambos pueden transitar los coches. En sentido M30, el carril derecho es de uso exclusivo para las bicicletas y el izquierdo es de circulación general, y es este, según el Ayuntamiento, el que soporta todo el tráfico que llega de los tres carriles de la calle Ayacucho, provocando alta congestión de tráfico en hora punta. Cuando la reforma esté terminada, igualar las secciones de entrada y salida hacia la M30 en la Gran Vía de Hortaleza. El carril bici de la derecha se transformará en un ciclocarril y el carril de la izquierda quedará para el tráfico general para que puedan transitar coches por ambos espacios.
Bueno, mientras tanto, los ciclistas reclaman la mejora urgente del carril bici de Alcalá por ser, dicen, el más peligroso de Madrid, del tramo entre Marqués de Cubas y Banco de España, donde murió un usuario de Bicimad en 2017. Está considerado un punto negro por su alta siniestralidad. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado para hoy lunes una concentración de los trabajadores del servicio de estacionamiento regulado este mediodía ante la delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel para exigir medidas de protección para este colectivo. Denuncian que solo en lo que llevamos de año han sufrido ya 96 agresiones verbales y físicas, algunas de ellas muy graves. Ángel García.
Los controladores del SER, un colectivo con un 70% de mujeres con sueldos mileuristas, se sienten indefensos en la calle. Para ellos, comunicar una multa de aparcamiento se ha convertido en una profesión de alto riesgo, con casi un centenar de agresiones físicas y verbales en lo que llevamos de año. Eugenia Pillado es delegada de UGT.
Por supuesto que tenemos miedo. Sufrimos agresiones diarias, tanto físicas como verbales. Entonces tú vas y dices, madre mía, o sea, tengo que luchar con uñas y dientes por mi puesto de trabajo y al mismo tiempo pues preservar mi integridad física y psicológica. Y estamos ya cansados de todo esto y de que nadie tome cartas en el asunto.
Por eso esta mañana entregarán sus reivindicaciones en la delegación del Gobierno, entre ellas que las denuncias de aparcamiento sean anónimas y no figure el nombre del controlador y que se les considere agentes de la autoridad para que las agresiones no salgan gratis.
Más de medio millar de vecinos de Chamberí, usuarios del aparcamiento de residentes de la calle Blasco de Garay, van a poder volver a dejar sus coches a partir de hoy, después de casi una semana sin hacerlo debido a un siniestro causado por una usuaria. Sergio Rodríguez.
El aparcamiento está en el número 38 de la calle Blasco de Garay. Los daños, derribo de un muro sobre la rampa de entrada, ¿y la causa?
Quiso meter la llave, debe ser que no llegaba. Se salió del coche y no puso freno a mano y llegó y tiró todo el muro ese que hay ahí.
El resto de los usuarios ha sufrido las consecuencias en mayor o menor grado.
Ha sido un problema. Tenían que sacar para ir a trabajar o que tenían que meterlo y entonces que a ver dónde aparcaban.
Que tenía cosas que hacer, papeleo, seguridad social y tal, y estuve moviéndome entre tal. Y metros.
Y me figuro que el que quería entrar lo ha tenido que dejar en la calle o dejarlo en un garaje y le ha debido costar un dinero, claro.
Aún así, los vecinos se alegran de que no haya habido daños personales.
Gracias a Dios que no ha habido víctimas personales.
El garaje ha estado cerrado 5 días por cuestiones de seguridad mientras se realizaban las obras de reparación, cuya finalización estaba prevista para hoy, pero ya ha habido una solución alternativa para que los usuarios puedan hacerlo.
Y tras los incendios que devastaron Cadalso de los Vidrios y Cenicientos este verano, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, y el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, acudieron ayer a este municipio para comprobar la situación que viven a diario sus vecinos. Elvira de Luis.
Fue el mayor incendio de la Comunidad de Madrid en este siglo, con más de 2.500 hectáreas afectadas. Tres meses más tarde, los bosques de la localidad de Cenicientos continúan calcinados, aunque Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos, asegura que han aprendido una lección.
Para aprender que hay que invertir, que es necesaria una prevención para que esto no vuelva a suceder.
A día de hoy, las ayudas de la Comunidad de Madrid no han llegado. Así lo denuncia José Manuel Franco, secretario general del PSOE.
Creo, sinceramente, que la Comunidad de Madrid no está haciendo todo lo necesario para que esto suceda así. No hay más que ver que la única ayuda que han recibido al día de hoy estos municipios, estos vecinos, haya sido del Ministerio.
Para Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea, el incendio y sus consecuencias confirman que no todas las localidades madrileñas reciben el mismo trato.
No hay igualdad de oportunidades en todos los municipios de Madrid, ni desde el punto de vista de las infraestructuras sanitarias, ni escolares, ni el transporte.
Hasta ahora, la única ayuda tras el incendio que han recibido los vecinos de Cenicientos ha sido del Estado, 500.000 euros en conjunto.
El Ayuntamiento de Madrid lanza hoy una campaña para fomentar la adopción de mascotas y la tenencia responsable de estos animales. El objetivo, evitar su abandono ante la llegada de las Navidades cuando se compran como regalo. Eva Prat.
Un gesto que te cambia la cara es el lema de la campaña, que tiene un presupuesto de 130.000 euros y podrá verse en autobuses, marquesinas, centros comerciales y cines, y además se difundirá por radio y por internet. Una cartelería que invita a adoptar mascotas, a explicar lo sencillo que es este proceso, pero también a que nos hagamos preguntas sobre lo que significa tener un animal en casa, sus beneficios, pero también el compromiso y la responsabilidad que supone. Porque el año pasado se produjeron 4.300 abandonos de animales en el conjunto de la Comunidad de Madrid. El 30% de ellos fueron mascotas regaladas en Navidad, mientras los centros de protección animal están desbordados y los índices de adopción no llegan al 30%. La campaña de sensibilización estará en marcha hasta el próximo 10 de noviembre.
Y nuestros próximos protagonistas no son ni mucho menos mascotas. Las Rozas invierte más de medio millón de euros en medidas para controlar a los jabalíes. María Martínez de Mora.
Las Rozas colocará más talanqueras cinegéticas y pasos peatonales para evitar que los jabalíes accedan a zonas urbanas. También se repartirán carteles informativos para ofrecer consejos a los vecinos cuando vean a uno de estos animales cerca. Son algunas de las medidas incluidas en el nuevo paquete de actuaciones del consistorio, en el que se ha invertido más de medio millón de euros. José de la UZ es el alcalde.
El objetivo del ayuntamiento es, en todo el territorio protegido o verde que tenemos, que es la mitad, que los jabalíes puedan estar, lógicamente, disfrutando del entorno, pero impidiendo que puedan acceder al casco o a carreteras. En ese sentido, también decir que en Las Rozas estamos muy orgullosos de ser el municipio que está liderando el enfoque en todo el entorno.
Las Rozas, junto a otros 14 municipios de la zona, de forma coordinada, han solicitado a la Comunidad de Madrid la mejora del vallado y la señalética de carreteras, también la creación de una línea de ayudas económicas y la puesta en marcha de un centro de cuarentena de jabalíes.
El Ayuntamiento de Alcobendas va a comenzar una campaña de vigilancia en el acceso a su antiguo vertedero después de que en las últimas semanas se hayan producido numerosos vertidos que han obligado al consistorio a limpiar la zona y a retirar toda la basura acumulada. Patricia Cristóbal.
La policía local de Alcobendas va a vigilar la zona para evitar nuevos vertidos de basuras en el entorno del antiguo vertedero. Es un basurero que hace años cerró sus puertas, pero en los últimos meses algunas empresas y vecinos están utilizando su entorno para abandonar sus basuras de forma ilegal. Por eso el ayuntamiento, a través de su policía, va a vigilar la zona e incoar los correspondientes expedientes sancionadores cuando corresponda. Todo ello después de que en los últimos días se hayan tenido que retirar voluminosas basuras que habían sido abandonadas en la zona, albergando desde escombros hasta muebles y enseres, y cuya retirada ha costado casi 5.200 euros al ayuntamiento. Cristina Martínez es la concejala de Medio Ambiente y Mantenimiento de Alcobendas.
Es el antiguo vertedero, que es una zona de paso también de ciclistas, en la que también viven algún que otro vecino. Pues queremos advertir a la ciudadanía de que estos comportamientos no pueden repetirse en este entorno ni en el resto de la ciudad.
La concejala recuerda que el vertido de basuras está tipificado en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados como infracción grave o muy grave, y cuyas multas pueden ir desde los 900 euros hasta más de 1,5 millones de euros.
Cerca de 4.000 personas han participado este domingo en la edición número 20 de la carrera cívico-militar contra la droga, que ha contado con la colaboración de la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha participado también en este evento deportivo celebrado en la Casa de Campo.
Se ha buscado la fórmula perfecta, pues, para hacer una carrera además con un fin muy importante, que es prevenir, sobre todo a los jóvenes, sobre las adicciones, sobre las drogas, y lo hacemos de una manera muy amable con el Ejército Español, que es una carrera cívico-militar que lleva ya, esta es su vigésima edición.
Durante la carrera ha estado presente el autobús Drogas o Tú de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Hora de la mañana, a las 6 y 25 minutos, buscamos los periódicos. Nos quedamos, Fátima, en las secciones de Madrid.
Y empezamos por el diario El País, que abre con una entrevista a Enrique Osorio, consejero de Educación y Juventud de la Comunidad. Si los padres quieren concertada, habrá más concertada, es lo que dice el titular. Si en un colegio se dan charlas LGTBI y a ti no te gusta, no lleves a tu hijo, es lo que dice este consejero en El País, que también habla de otra noticia. Rocío Monasterio firmó planos como arquitecta antes de tener el título. Ella acabó la carrera, dice El País, en el año 2009, pero ya en el 2003 firmó un proyecto en la capital cuando aún no era arquitecta. ABC, Almeida inicia la reversión de carriles bici por el de la Gran Vía de Hortaleza. El pavimentado de la calzada convertirá la vía en un ciclocarril donde convivirán bicicletas y coches. El Mundo, 6 millones para 4.000 asistentes. Carmena subvencionó con fondos europeos más de 700 eventos de economía social donde participaron una media de 5 personas. Y en La Razón, Madrid, colegios cercados por las casas de apuesta. El centro Pablo VI en el distrito de Tetuán tiene hasta 3 de estos negocios en los alrededores en menos de 100 metros.
Y la música del día la encontramos esta noche en La Riviera y actúa Luis Capaldi.
El joven cantautor escocés que recala en Madrid para presentar su nuevo disco. Capaldi ha llegado a ser el número uno de la lista oficial de ventas en el Reino Unido con este tema que estamos escuchando, Someone You Love, el single de su primer trabajo. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull. Getting kinda used to being someone you love. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos, siguen los disturbios?
Pues en este momento, Félix, la policía avanza hacia este grupo de 2.000 personas encapuchadas.
Isabel Zara, ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es, primero, impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, amanece en la capital con tráfico intenso ya de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Parla y la 5 a la altura de Alcorcón. En la M40 densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el entorno de Villaverde en sentido a la Autovía de Andalucía.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Al comienzo de esta jornada, plenamente otoñal, con temperaturas suaves, con un día muy parecido al de ayer, 22 grados nos esperan en este día, según nos dicen los del tiempo, bastante menos frío que la semana pasada en los comienzos de la jornada. Tenemos 11 grados en la sierra, 12 en Madrid capital, 12 grados también en la zona sur, y es el primer día laborable con el cambio al horario de invierno, después de que tuviéramos que retrasar el reloj en la madrugada del sábado al domingo, la madrugada del domingo. Y comenzamos esta semana, que acabará en un festivo el 1 de noviembre, se termina el mes de octubre y la previsión del tiempo es un otoño suave, unos 20 grados, por lo menos en el día de hoy y seguramente también en el de mañana. Seguiremos informando y contando la actualidad como estamos haciendo ahora mismo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Informando de la actualidad al comienzo del lunes 28 de octubre. El constitucionalismo salió ayer a las calles de Barcelona para defender la unidad de España y condenar la violencia de los últimos días, las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo y pedir un basta ya al proceso independentista etnolingüístico que está en marcha en Cataluña. Las manifestaciones de los últimos días derivaron en disturbios, pero no la de ayer. Sociedad Civil Catalana volvió a dar un ejemplo de civismo y de democracia en el Paseo de Gracia. Logró reunir 400.000 personas según los organizadores, 80.000 según la Policía Municipal de Barcelona. Entre los asistentes fue relevante ver al ministro de Fomento y Funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, o al ministro de Exteriores y próximo representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, también al líder de los socialistas de Cataluña, Miquel Iceta, y al presidente del PP, Pablo Casado, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, o algún representante de Vox, aunque los organizadores no habían invitado al partido de Santiago Abascal como tal. Partido de Santiago Abascal, que es un partido nacionalista. El lema de la manifestación fue "Por la Concordia, por Cataluña, basta". Se pudieron ver tanto banderas españolas como autonómicas de Cataluña. Transcurrió un ambiente festivo, sin incidentes, a pesar de que los independentistas más extremos, la violencia independentista, intentó evitar que se llegara a la manifestación, cortando carreteras o intentando bloquear la estación de Sants, de la estación del AVE, de donde salen los trenes de cercanías también, donde llegan los trenes de cercanías de buena parte del área metropolitana de Barcelona. Y en otras ocasiones, muchos de los asistentes pues se acercaban a Barcelona en tren, que es una costumbre muy razonable en la ciudad de Barcelona llegar en el cercanías. Por eso querían bloquear la estación de Sants, para que no saliera nadie de allí. Muchos de ellos venían para participar en la manifestación, que luego fue un éxito. El caso es que el viernes, en la manifestación independentista, hubo incidentes con 44 heridos, 25 de ellos policías, 3 detenidos, ejerciendo la violencia un día más, el independentismo. Y el contraste es que ayer, en defensa de la Constitución y en defensa de la igualdad de todos y de la libertad de todos, pues no hubo un solo problema, sino un ambiente festivo, como hubo en otras ciudades de España, por ejemplo en La Coruña, donde se concentró decenas de personas en la Plaza María Pito de La Coruña, convocadas por los diputados que estuvieron en las Cortes de 1977 para defender el espíritu del 78. Ahí estaba, por ejemplo, el exalcalde socialista de La Coruña y embajador de España, Francisco Vázquez. Estaba entre el público, entre los asistentes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a la misma hora estaba dando un mitin en La Coruña el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mitin del Partido Socialista. Y hay alguna crónica que resalta que había más gente en la concentración en defensa de la Constitución en apoyo de Cataluña que en el propio mitin
en el que estaba el presidente de funciones Pedro Sánchez. Aquí en Madrid hubo otra concentración en la Puerta del Sol y destaca que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colgó la bandera catalana, la autonómica catalana, en el balcón de la Puerta del Sol como muestra de respeto a todos los ciudadanos catalanes y muestra de apoyo a esa región de España. Hay encuestas hoy, unas cuantas, por ejemplo, con coincidencias en ABC, en El Mundo, también en El Español. El Partido Socialista se mantiene como más votado, pero perdiendo cada vez apoyos, está ya por debajo de los 120 escaños. El Partido Popular está consolidando los 100 escaños, reduce la distancia notablemente en porcentaje de voto a 5.5 puntos con el Partido Socialista a 10 días de las elecciones. La noticia en la que coinciden todas las encuestas es que Vox supera el 13% de voto y por lo tanto los 40 escaños, y eso le supone, añadido a la bajada de Ciudadanos y de Podemos, que muchas circunscripciones Vox es tercera fuerza y en el reparto de escaños, en algunos sitios con los mismos votos, obtiene mejor resultado. Pero el panorama general, el que hay que mirar para el día 11, es si va a haber gobierno en España o no. Y a la vista del resultado de las encuestas, de lo que se ve en las encuestas, o Sánchez suma a todos los de la moción de censura para que en una segunda votación, incluido Bildu, le apoye, o hay un gobierno de gran coalición del PSOE con el PP. Porque por el otro lado, el PP, a pesar del tirón y del ascenso notable, de pasar de 66 a 100, no suma con los partidos Ciudadanos y Vox, como ha hecho en comunidades autónomas como Madrid. Por lo tanto, el bloqueo a día de hoy y a la vista de las encuestas sigue incluso más profundo, porque combinaciones que existían en abril como el PSOE con Ciudadanos o incluso el PSOE con Podemos, con luego una segunda votación con abstenciones de Esquerra Republicana, ya ni existe. Ese es el panorama a 15 días de las elecciones para ser exactos. Así estamos contando la actualidad. Al comienzo de este día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, más noticias con Loli Jurado y David Arráez. Localizado el cuerpo de uno de los desaparecidos por el temporal en Tarragona.
Y son ya 3 las víctimas mortales provocadas por la última dana. Un grupo de 30 bomberos lo encontraba junto al río Francolí en Pola de Mafumet. Los equipos de rescate siguen buscando a 5 desaparecidos, 3 más en Tarragona y 2 en Mallorca.
Arranca el juicio por el asesinato de Diana Kerr.
Hoy se constituye en Santiago de Compostela el jurado popular que se encargará de analizar los hechos y emitir un veredicto. Mañana será el turno para el acusado José Enrique Abuín, alias El Chicle, que se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable.
Continúa la llegada de pateras a la península.
Un total de 93 inmigrantes han sido localizados a bordo de varias pateras en aguas entre el sur de la provincia de Alicante y Cartagena. Estos rescatados se suman a otros 47 que han alcanzado la costa alicantina el domingo en otras 4 embarcaciones, por lo que el total asciende a 140.
350.000 firmas en defensa del Mar Menor.
Son las que han recogido 3 murcianos a través de la plataforma Change.org y que esta mañana van a entregar en el Ministerio para la Transición Ecológica. Serán recibidos por el secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien pedirán medidas urgentes para evitar el avance del deterioro del ecosistema.
Los datos avalan la limitación de velocidad en las carreteras secundarias.
Las muertes en accidente de tráfico han disminuido un 9% en las carreteras convencionales, donde el límite máximo de velocidad permitido se rebajó de 100 a 90 kilómetros por hora. La medida entró en vigor el 29 de enero.
Argentina, el peronismo, el populismo cerca de recuperar el poder.
Los primeros datos oficiales de las elecciones anticipan un triunfo de Alberto Fernández frente al actual presidente Mauricio Macri. De confirmarse esta tendencia, Fernández llegará al gobierno sin necesidad de una segunda vuelta.
El Estado Islámico admite la muerte de su líder Bagdadi.
Su muerte, fruto de una operación militar en Siria, fue anunciada desde la Casa Blanca por el presidente norteamericano Donald Trump. El Daesh anuncia que su sucesor será mejor que el fallecido.
Deportes, fútbol, el Granada líder de la Liga.
Resultado de su victoria este domingo frente al Betis y de que finalmente no se jugará el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, inicialmente previsto para el sábado y aplazado para el 18 de diciembre. El fin de semana se salda con las victorias de Atlético de Madrid y Leganés y la derrota del Getafe ayer contra el Sevilla.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues en primer lugar, Juan Pablo, tenemos que hablar de la comisión de Aval Madrid porque Unidas Podemos, Fátima Sotorrío, registra los comparecientes.
Sí, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, va a registrar en el Parlamento madrileño, junto a los diputados autonómicos Sol Sánchez y Jacinto Morano, la solicitud de comparecientes de su grupo para la comisión de investigación sobre Aval Madrid. Este órgano estudiará los avales otorgados por la entidad entre 2007 y 2018, entre ellos el concedido en el año 11 por el valor de 400.000 euros a una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y que nunca fue devuelto.
Por lo demás, continúa el juicio al hombre que arrojó a otro a las vías del metro.
La Audiencia Provincial de Madrid continúa hoy lunes el juicio con jurado a un hombre acusado de provocar la muerte a otro al empujarle desde el andén de las vías del metro de Eugenia de Montijo en Madrid en julio de 2018 y para el que la Fiscalía pide 14 años de prisión. Además, solicita una indemnización de 250.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los familiares del fallecido.
Comienza la campaña de vacunación contra la gripe.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presenta hoy la campaña de vacunación frente a la gripe estacional para la que la Comunidad de Madrid ha adquirido 1.200.000 vacunas. Un total de 700 puntos distribuidos por toda la región van a dispensar esta vacuna destinada principalmente para los mayores de 60 años, enfermos crónicos, embarazadas, profesionales sanitarios y cuidadores, que son los considerados como grupos de riesgo.
Bueno, pero a esta hora de la mañana tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad y arrancamos nuestra ronda diaria de corresponsales en el sur. Cristina Espina.
Los municipios del sur de Madrid, como Getafe, Parla y Pinto, serán los grandes beneficiados del refuerzo de líneas de autobús que se llevará a cabo hasta el 3 de noviembre con motivo de la festividad de Todos los Santos. Con este aumento, el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid pretende facilitar un acceso cómodo y rápido a los Campos Santos en los días de mayor afluencia. Y también les contamos que en Fuenlabrada, la Asociación Familiar de Afectados con Niños de TDAH, que leyó la tarde del pasado viernes 25 de octubre un manifiesto de apoyo y sensibilización en el Colegio Poetisa Celia Viñas, se acercará hoy hasta el Congreso de los Diputados para hacerles entrega de este mismo escrito en el que se destaca la necesidad de ayudas al alumnado con necesidades específicas, así como la correcta detección del problema por parte del sistema sanitario y educativo, que en muchos casos depende solo de la profesionalidad del médico o del maestro de turno. Además, piden financiación para la medicación que trata el trastorno, punto este incluido como novedad este año entre sus reclamaciones.
Zona noroeste, María Martín de Mora.
Importante inversión en Las Rozas para controlar la población de jabalíes. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado una partida de más de medio millón de euros para el suministro, la instalación y el mantenimiento de infraestructuras de protección cinegética. Se colocarán más talanqueras, pasos peatonales y también se solicitará a la Comunidad de Madrid la creación de un centro de cuarentena. Y en Boadilla del Monte, esta mañana, Metro Ligero y la Fundación 11 presentan una campaña de concienciación sobre los perros guía y su acceso al transporte público. A la cita asistirán los consejeros de Transportes, de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, el director general de Metro Ligero y también el presidente de la Fundación 11.
Elvira de Luis, ¿cómo se presenta el día en la sierra?
El mercadillo de Collado Villalba se trasladará al polígono P29 a partir del martes 5 de noviembre. Con esta iniciativa, el ayuntamiento da respuesta a la petición formulada por los comerciantes. El nuevo destino del mercadillo será en el aparcamiento situado en la calle Formón del polígono P29, donde se ubica el recinto ferial de las Ferias de San José Obrero. Guadarrama prepara sus jornadas micológicas con excursiones y un taller de cocina. El objetivo de estas jornadas es conocer y aprovechar sin riesgo, ni para las personas ni para el medio ambiente, los recursos que ofrece el entorno natural, de la mano de un experto micólogo y de un chef especializado. La primera jornada será el sábado 9 de noviembre. Y Torrelodones incorpora dos nuevos autobuses híbridos a su flota con el objetivo de consumir menos recursos, menos combustible y mejorar la accesibilidad. Con ellas, el 75% de la flota de este municipio ya es híbrida.
Parada en el norte con Patricia Cristóbal.
La policía local de Colmenar Viejo arranca esta semana iniciando una campaña de vigilancia en los puntos más problemáticos por el vertido ilegal de residuos después de haber registrado un incremento de las sanciones por el uso indebido de los contenedores, habiendo interpuesto 52 multas el pasado mes. Cortes. Por otro lado, Tres Cantos abre el plazo para participar en su primer concurso de novela juvenil, enmarcado en el programa de su tercer Festival de Literatura Infantil y Juvenil. El objetivo es invitar a todos los autores a escribir novelas para los jóvenes de 8 a 12 años. Por otro lado, y también en el plano cultural, las organizaciones A Contraluz y Artistas del Pueblo de Alcobendas comienzan a recibir las obras que compiten en el noveno concurso de fotografía Ciudad de Alcobendas, un certamen que promueve la fotografía como una forma de ocio entre todos los vecinos.
Y en el este y corredor del Henares nos aguarda Esther Bernabé.
La ciudad de Alcalá de Henares coloca varios radares fijos en sus principales vías para controlar la velocidad, una medida que se toma tras haber realizado una gran reforma en la mayor parte de los cruces, eliminando semáforos y convirtiéndolos en rotondas. Y también estaremos pendientes de Loeches, porque en el pleno del pasado jueves se confirmó algo que dicen que todos sabían, y es que hay un edificio entero en este municipio lleno de ocupas. El alcalde, Fernando Díaz, explicó que ya han solicitado el empadronamiento y se les ha denegado.
Cuando son las 6:45 de la mañana, volvemos a los periódicos. Y ahora nos quedamos, Fátima, en las primeras páginas. ¿Qué cuentan hoy?
Sí, pues empezamos por El País. Este titular es el principal. El constitucionalismo sale a la calle en Barcelona para exigir el fin del procés. Los manifestantes, con la participación de PSOE, PP y Ciudadanos, rechazan la violencia y piden elecciones autonómicas. Cataluña, que se quitó los complejos, es lo que dice El País, pero tiene otros titulares. El líder de Estado Islámico muere en una operación de Estados Unidos en Siria. Trump dice que al-Baghdadi se suicidó con un cinturón explosivo al verse acorralado. Amplia victoria del peronismo. Fernández en las elecciones presidenciales de Argentina. Y este tema propio también llevado en portada. Monasterio firmó planos como arquitecta antes de tener el título. ABC, el día en que Cataluña se decidió a ser libre, decenas de miles de ciudadanos exigen el fin del proceso y de la violencia secesionista en una gran marcha constitucionalista en Barcelona, pero también va con una encuesta al barómetro de GAT3 para ABC. El PSOE pierde 8 escaños en 2 semanas y Vox sigue al alza. La distancia entre PP y los socialistas vuelve a recortarse y ya es de 18 diputados. Ciudadanos sigue en caída y queda como quinta fuerza. También va con encuesta La Razón. Franco impulsa a Vox. Los de Abascal crecen un 0,7%. En una semana y Rivera se hunde, el PSOE sube 0,3 y los de Casado mantienen su tendencia alcista, pero el titular y la foto principal va para lo que ocurrió ayer en Barcelona, clamor pacífico por España. El Mundo, protesta festiva de la Cataluña silenciada por el secesionismo. Los CDRs intentan boicotear la asistencia a la marcha convocada por sociedad civil. El PSC en el centro de las críticas del resto de los partidos que secundaron la protesta. También va con otra encuesta. Vox rompe por primera vez el techo de 40 escaños. Empate técnico entre la izquierda y la derecha. Ciudadanos se desploma y es superado ya por Esquerra Republicana.
Seis y 47.
Onda Madrid. Deportes.
Y tiempo ya en Buenos Días Madrid de hablar de deporte. No se jugó finalmente el clásico Barcelona-Real Madrid, que estaba previsto para este fin de semana y que ha sido aplazado al 18 de diciembre, pero sí se disputó el resto de la jornada en Primera División y además con victorias importantes para los equipos de aquí, para los equipos madrileños. Jesús Ruiz, buenos días.
Buenos días. No hubo clásico en el fútbol español entre Real Madrid y Barcelona, como había marcado el calendario al inicio de temporada para este pasado fin de semana, y habrá que esperar a, en principio, el 18 de diciembre, aunque la Liga se resiste para la disputa del mismo. Pero el mayor beneficiado de esta jornada de la no disputa del Clásico es el Atlético de Madrid, con su victoria el sábado ante el Athletic por 2-0 con goles de Saúl y Morata. Iguala a puntos al Barça, saca uno al Madrid y acalla una semana llena de polémica por las quejas de la afición con el equipo y algunos futbolistas como Coque, que, como dijo Simeone en rueda de prensa, espera solo signifiquen desde ya la unión del equipo.
Entonces tenemos que estar juntos siempre. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos mucho trabajo por hacer. Un equipo nuevo, muchos jugadores jóvenes, pero eso es trabajo. Y ya, está claro que algún día no tendremos tanta fortuna en ganar un partido, pero evidentemente el trabajo está hecho, sabemos cuál es el camino y evidentemente necesitamos afición, dirigentes, jugadores y entrenadores encolumnados sin mirar para ningún lado como los caballos, así para adelante. Y lo de Coque, un gesto más de todo lo que Coque le ha dado desde que empezó a jugar de chico al equipo. ¿Que Coque puede tener malos partidos? Claro, claro que lo puede tener. Pero siempre está presente, siempre busca, siempre genera buenas coberturas para el equipo. Y para mí es un jugador muy importante para el equipo, sin duda.
Además, el Leganés, tras la marcha de Mauricio Pellegrino del banquillo pepinero, estrenó por fin el casillero de victorias ligueras tras vencer 1-0 al Mallorca con gol de Braithwaite en el estreno de Luis Zembranos en Butarque, hasta ahora el técnico del filial, que se mostraba así de contento tras esta victoria.
Una experiencia inolvidable por ser la primera. Agradecido a todo el trabajo que hay de todos estos meses atrás y el esfuerzo y las capacidades que tenía hoy el equipo de afrontar un día muy complicado por la situación, porque pesan más las piernas, la cabeza, y que bueno, pues hemos sabido sufrir, hemos tenido nuestras opciones, ha sido un partido muy igualado, pero creo que en el cómputo general hemos estado más efectivos en las áreas y bueno, creo que somos justos merecedores de la victoria.
Y el Getafe fue el encargado de cerrar ayer la jornada para los madrileños en Primera División, visitando Sevilla y el Sánchez Pizjuán. Diego García, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Derrota del Getafe en Sevilla en un partido intenso donde los andaluces fueron superiores a los madrileños y el juego por bandas creado por los de Julen Lopetegui sirvió para que se llevaran los tres puntos. Chicharito y Ocampos fueron los encargados de perforar el marco de David Soria, que fue el mejor del equipo azulón. Los de Bordalás empezarán a preparar el partido del próximo jueves a las 9 de la noche en el Coliseum ante el Granada, líder de la Liga, después de que Barcelona y Real Madrid tengan un partido menos. Los madrileños estarán pendientes de la evolución de jugadores con molestias como Gené o Damián Suárez, que se perdieron el partido de ayer.
Y jornada importante en la Primera División femenina, porque si un acuerdo no lo impide, este próximo fin de semana la competición parará por la huelga de futbolistas. Los equipos madrileños cosecharon los siguientes resultados: Deportivo 3, Tacón Real Madrid 1, Betis 0, Rayo Vallecano 0, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 4 y Madrid Club de Fútbol Femenino 0, Barcelona 4. Justamente Óscar Fernández, entrenador del Madrid Club de Fútbol, y Yasmín, futbolista del mismo equipo, reflexionaron en Onda Madrid sobre la huelga de esta semana.
Para clubes como nosotros es muy difícil. Sin ese retorno que tiene, por ejemplo, segunda división o primera división masculina, sin ese retorno es muy difícil afrontar esas cosas. Y pongo un ejemplo muy claro, y al final me mojo, porque estamos pidiendo un 75% para las jugadoras y yo creo que debe ser así, pero lo cierto es que los clubes han hecho ya un presupuesto, tienen una partida para el equipo, y eso, y esa partida que tienen y ese acuerdo con el que se ha llegado con las jugadoras, es un acuerdo que ya está cerrado. No podemos exigirle a los clubes que paguen un dinero que ya está comprometido. Me refiero a ese 25% que se les va a exigir a los clubes que paguen desde julio de este año. Es evidente, y yo se lo transmití a mis jugadoras, que ellas lo merecen y vamos, merecen mucho más que eso, y me mojo. Pero creo que no es un problema de los clubes y tampoco es un problema de las jugadoras, y hay que llegar a un acuerdo, porque si no esto se para.
Sí, nosotras entendemos perfectamente la postura de los clubes, entendemos perfectamente que el coste económico que esto supone, pero sí que es verdad que lo que se está pidiendo son, pues eso, unos mínimos, y lo que se está confundiendo la gente, o es mi opinión, es que se creen que estamos en contra de los clubes, y es todo lo contrario. Nosotras queremos crecer, queremos que el fútbol femenino crezca al lado de los clubes. Al final los clubes son los que están apoyando el fútbol femenino, son los que están metiendo el dinero, y nosotros no queremos enfrentarnos a ellos, queremos crecer juntos, y eso es lo que queremos hacer.
En baloncesto, derrota en la Liga Endesa ACB para el Fuenlabrada ante el Bilbao y victorias de Movistar Estudiantes y Real Madrid ante Unicaja y Manresa respectivamente. Los madridistas vivirán esta semana doble jornada de Euroliga, miércoles y viernes, tras el triunfo liguero. Sergi Llull analizaba lo que le viene por delante a los blancos.
Bien, el equipo está con ganas, creo que estamos trabajando muy bien, luego esas dos derrotas pues... sí que es verdad que no hemos jugado bien, pero creo que estamos en una buena línea de trabajo, y al final sabemos que la Euroliga es muy exigente, sobre todo fuera de casa, y parece que llevamos 3-4 meses, pero solo llevamos un mes de competición. Esto es muy largo y hay que seguir. Semana cargadita, ¿no? Que no te da tiempo casi a preparar los partidos, pero bueno, desde mañana pensando ya en Múnich, otra salida, la tercera consecutiva, y vamos a intentar hacer un buen partido y ganar allí.
Además del baloncesto, cita entre semana en esta sintonía con el fútbol de primera, ya que la jornada comenzará mañana martes con la visita del Atlético de Madrid al Alavés, seguirá con el derbi del miércoles entre Real Madrid y Leganés, y finalizará para los madrileños el jueves con el Getafe-Granada en el Coliseum Alfonso Pérez.
Y llega ya la agenda cultural y de ocio de este lunes con María José Francisco.
Una novela llena de ritmo que nos hará seguir los pasos de Zoe Bennett, la protagonista de Una bala con mi nombre. Es restauradora del Museo de Bellas Artes de Boston y su vida, anodina y relajada, cambiará por completo al verse envuelta en una trama de robo de joyas, persecuciones, asesinatos, incluso convertirse en delincuente. Susana Rodríguez Lezaun es la autora de este trepidante thriller en el que busca la complicidad del lector a través de un relato en primera persona.
La historia se narra en primera persona, solo se cuenta la historia desde el punto de vista de la propia Zoe Bennett, y creo que eso también ayuda a que el lector empatice con ella y con lo que le está pasando. Es más complicado escribir, para mí al menos, en primera que en tercera persona, porque no tengo ningún otro punto de vista que ofrecer, pero ha sido muy entretenido, muy divertido y absolutamente absorbente.
Lunes de conferencias en el Museo Tiflológico de la ONCE, entre las temáticas teatro y cerámica de Grecia, héroes, libros y poetas, que se complementan con lecturas dramatizadas de textos clásicos y un taller de cerámica griega. Todos los lunes, que restan de este mes de octubre y los de noviembre, se imparten en la Universidad Complutense y las inscripciones hasta completar el aforo en museo@once.es. Caballeros, poetas, guerreros y enamorados del Renacimiento español, ¿en qué cosa es amor? La propuesta de teatro clásico para el 15 de noviembre en la Fundación Carlos de Amberes. El siglo de oro dando paso al imperio de Carlos I y Felipe II, en la edad dorada del arte y sin embargo alejada de nuestra memoria. Textos de Garcilaso de la Vega y Juan Boscán con música renacentista y danza histórica. Las entradas ya se pueden adquirir en la página web fcamberes.org. Teo es una indígena que nació en la selva peruana de Ucayali a finales del siglo XIX. Amaba las palabras con la misma pasión que a la naturaleza y a la madre tierra, las que llegan al corazón, palabras sencillas, cotidianas, las que la propia autora Cristina Menéndez ha denominado palabras de lluvia.
Teo se vio obligada a viajar a Asturias con su marido y durante el viaje recordó su infancia en el monasterio de Santa Catalina de Arequipa. El tiempo, junto a Tamia, su abuela, guardiana de los secretos de la selva y sus ritmos, y de su amigo Saulo, pastor de alpacas, amante de las palabras, que le escribió apasionadas cartas desde la distancia.
Tierra, déjame cultivarte, sé fuerte y da cosecha.
Se conocieron tocando en una heladería Ramón Leal y Beatriz Binotti, eso fue en los 90, y desde entonces se hicieron especialmente conocidos por su repertorio de grandes clásicos de la bossa nova. Esta noche actúan en Galileo Galilei.
Tierra. Y sobre todo, no dejes de mirar mi piel rizada.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid se mueve contigo. Para que nos escuches cuando tú quieras. En cualquier lugar. En cualquier momento. Desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es. La radio que se mueve contigo. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid, cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.